El presidente de la Cámara de Productores Porcinos de Entre Ríos se llama Juan Pablo Cerini, está en comunicación con nosotros. Cerini, soy Nicolás Blanco en LT14, ¿cómo le va? Muy buen día.
¿Qué tal? Buen día, Nicolás.
Bien, muy bien. Bueno, ¿vuelve a ser alternativa la carne de cerdo, ya que la carne de vaca está por las nubes?
Sí, yo no diría que vuelve, yo creo que viene hace varios años siendo la alternativa generalmente más económica y saludable y, digamos, elegible por los consumidores. Es una tendencia que se viene dando en los últimos años, que, bueno, casualmente en esta coyuntura de la disparada que pegó el precio del vacuno, primero obviamente en pie y luego traducido en la góndola, bien, la brecha se ha ampliado, la brecha entre el precio de los cortes de cerdo y los cortes vacunos, y bueno, realmente hay una, digamos, hay una oportunidad tanto para los consumidores como para la cadena del cerdo, el cerdo en sí, seguir posicionándose en la mesa, ¿no? En la dieta diaria. Uh-huh. Siempre digo que el asado, digamos, generalmente ya el cerdo tiene un lugar ganado entre el matambre o la costilla, y el desafío es en el día a día, ya sea con la costeleta o con los bifes, ir ocupando el espacio en el hábito de consumo del país, ¿no?
Exacto.
¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo va, Ezequiel Flesler? Soy.
¿Qué tal? Buen día.
¿Cómo les da la, manteniendo los precios, digo, y tomando en cuenta otras variables, los granos, la energía, etcétera, cómo le está dando la ecuación, en el sentido de la rentabilidad de la producción?
2018 fue un año durísimo para el productor. La realidad es que se dio la tormenta perfecta, ¿no? Arrancamos el año con la baja de la alícuota del IVA, que impactó negativamente al productor porque le generó saldo a favor, con lo cual es un costo. Siguió con la sequía, que la sequía trajo aparejado la suba del valor de los granos, e inmediatamente después la devaluación, digamos, que bueno, probablemente mucho de la devaluación haya tenido que ver con la sequía, con lo cual un salto devaluatorio de esas características a ninguna actividad que se dirija al mercado interno le sirve o le hace bien. Tampoco hace bien el atraso cambiario, pero sin duda que una devaluación brusca
complica. Bueno, pero está subiendo el dólar.
Sí, por eso digo, el atraso cambiario no sirve, pero tampoco sirve la devaluación brusca. La conclusión es 2018 fue un año muy malo. En lo que va de 2019, arrancamos en el pico de precios. Nos imaginábamos que el precio generalmente, por una cuestión estacional, toca su pico en diciembre por el mayor consumo y tiende a bajar en febrero o marzo, el precio en pie del animal, me refiero. Uh-huh. Ahora, por esta situación de la carne vacuna o de la mayor escasez de carne vacuna, mayor demanda de cerdo, ha subido un poquito el precio en pie. La situación es muy, muy, muy ajustada a nivel granja, ¿no? Uh-huh. Con lo cual, si pensamos que estamos en el nivel de precios más altos de por lo menos de los próximos 6 meses para el productor, el panorama para lo que viene no es muy alentador, que digamos. Seguramente los márgenes serán inexistentes o negativos.
Juan Pablo, yo lo que veo en las góndolas es, bueno, casas especializadas en carne de cerdo, ¿no? Sí. Y en la carnicería, de a poco empieza a aparecer más en el mostrador. Cosa que no se veía meses atrás. Uno va a la carnicería del barrio y lo único que ve es carne de vaca, no ve cerdo. Y ahora empieza a ver en la estantería, allí en la exhibidora, algunos cortes ya de cerdo, ¿no?
Y en los folletos de los zippers suman están sumando algunas páginas exclusivas de cerdo también.
Exactamente, bien. Con respecto al carnicero, a la carnicería de barrio, yo creo que ahí realmente está el desafío, ¿no? La carnicería de barrio generalmente, de barrio digo, la carnicería tradicional de cerdo, de carne vacuna o de todas las carnes, generalmente trabaja poco la carne de cerdo porque está acostumbrado a bajar medias reses, y la media res de cerdo, a diferencia de la media res vacuna, viene con cuero, viene con cabeza, con patas y demás, que todos esos cortes el carnicero le cuesta
no lo vende.
Comprarlo y venderlo, exactamente. Entonces, por ahí, pero sin duda que por una cuestión de precio y por una cuestión de demanda, hoy al carnicero quizás le conviene no tanto bajar medias reses, sino comprar los cortes aislados, digamos, los cortes específicos a la industria que se dedican a vender cortes y ponerlo en el mostrador, porque le va a ofrecer al público una carne de buena calidad y mucho más barata que la
y en el
y más barata que la vacuna, ¿no?
y en el pizarrón en la calle. Hoy hay una diferencia más o menos entre kilo y kilo que ronda que 70 pesos
probablemente. Sin duda. A ver, también es cierto que, digamos, una ventaja que tiene el cerdo es que, sobre todo en Entre Ríos, en líneas generales, la calidad es muy parecida. Es difícil encontrar animales de diversa calidad, uh-huh, como sí ocurre en el vacuno. Es decir, no es lo mismo un ternero de 350 kilos que un animal de 500 kilos de un vacuno, ¿no? Son animales de los huesos son más grandes, la composición, sí, de la grasa y de los músculos. Sin lugar a, y las calidades también, una vaca que dejó de estar en un tambo y pasa a faena, tiene una calidad distinta a un ternero, como digo, de 350 kilos. Con lo cual, en esa diferencia de calidades, por ahí uno encuentra precios baratos en vacuno, pero tiene que ver con la calidad de la carne.
Sí,
¿no?
Sí, sí. Pero a ver, un corte...
Buena calidad contra buena calidad...
No, a ver, hoy un kilo...
Es más parejo, digamos,
sí, el cerdo, sí. Pero pasa que el kilo de carne vacuna... Hoy un corte de primera anda en 250 pesos como mínimo.
Exactamente.
Y el kilo de cerdo en 170.
Seguramente, o sea, si comparamos costilla con costilla, o pechito, como se le sí, suele decir en el cerdo, está en esos valores, 170, 175, 180 en alguna otra carnicería, pero y el kilo de un buen asado está en 250 fácilmente.
Sí.
Si comparamos la pulpa del cerdo, que me parece que ahí hay una oportunidad, digamos, para el consumidor, la brecha es más grande todavía. Si uno compra pulpa de la nalga vacuna,
sí,
estoy seguro que ronda los 240 o 250 pesos también. Y la nalga de cerdo no supera los 160 pesos. Entonces, me parece que ahí hay mucho, todavía hay que acostumbrar.
Perdón mi ignorancia. ¿Cómo se pide en el mostrador la nalga de cerdo?
Generalmente los carniceros le dicen pulpa, o bien algunos... El cerdo tiene los mismos músculos que el vacuno, simplemente más chico.
Claro.
Un animal que en vivo pesa 115 kilos, o sea, una nalga de cerdo es muy parecida a la vacuna, pero en vez de pesar 4 kilos, pesa 1, uh-huh, 1 kilo 200. Entonces lo mismo, la cuadrada, la nalga, la bola de lomo, el peceto, que son los músculos del jamón, digamos, tanto en la vaca como en el cerdo existen, la única diferencia es una cuestión de color, pues, naturalmente, y de tamaño.
Está bien. No, yo porque por ahí voy a esos lugares exclusivos de cerdo y...
Es más fácil porque está en bandeja, ¿sí?
No, pero para pedirlo, porque la costilla sabe que es pechito.
Sí.
Por ejemplo, ¿no? Después tenés bondiola, tenés otro corte, no sé, pero no vi escrito nalga.
Sí,
pulpa, dicen, sí.
¿Dice pulpa?
Sí.
¿Dónde va vos? Dice pulpa. El que mira, donde voy yo no, es otro, ojo. No es el mismo.
Yendo a la Cerini.
¿Tengo que ir a la de Cerini, decís vos?
No sé, qué sé yo.
No sé cuál es la de Cerini. Pero bueno, Cerini, gracias por el contacto, ¿eh?
Bárbaro.
Un abrazo.
Muchas gracias, Juan Pablo Cerini, presidente de la Cámara que nuclea a los productores porcinos de la provincia de Entre Ríos. No sé a cuál va vos. No, ayer compré churrasquito.
Ah, está bien.
Y lo bueno es que te rinde todo, porque aprovechás todo el corte.
Sí, está.
Aprovechás todo el corte, la mayoría de las veces aprovechás todo el corte. No tirás nada. En la carne a veces, viste, tenés que empezar a buscar por el tema de las grasas, sobre todo por los chicos.